Hoy vamos a voy a leer dos capítulos, pero son cortos, pero los dos tienen que ser leídos juntos para el mensaje de hoy. Porque hoy vamos a hablar del futuro rey, es probado, prueba número 4 de las 5 pruebas que estamos viendo. Pero déjenme leer primero capítulo 27 y después del capítulo 29. Del primer libro de Samuel. Ahí sentado, sígueme con reverencia. Y dice así la palabra de Dios. En el primero capítulo 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jeritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Ahora vamos al capítulo 29. Y dice así: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de cien, de ciento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por 10 años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaba en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10 miles? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala le he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tus siervos desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelea contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Ahora, déjenme decirles, entre capítulo 27 y 29 pasaron 16 meses, que okay, un año y cuatro meses. Entonces, nosotros estamos ahora contemplando un plazo de tiempo de casi un año y medio. Pero déjenme explicarles algo, la razón por la cual yo sentí en mi espíritu compartir esos dos capítulos. Aquí recuerda que estamos estudiando las pruebas de David. Y estamos viendo que las pruebas se están intensificando más y más. Podemos decir, es como una mujer que está para dar luz y tiene esos dolores, y se va acercando el baby y da más dolores, con más repetición, con más intensidad, hasta que nazca el niño. Bueno, eso es lo que está pasando con David. Él está sufriendo más y más y más, pero apenas ya está al borde de ser rey. Él no se dio cuenta, pero Dios estaba obrando, y nosotros estamos leyendo ahora la historia. Pero si tú te pones en el lugar de David, no sería igual. En primer lugar, ya ha sido probado tres veces. Ya David ha sido probado tres veces y todavía no había ningún alivio. Recuerda la primera, en capítulo 24, él había una cueva con sus 600 hombres, y ahí entró Saúl, y él puede haberlo matado, pero no lo hizo. Segunda prueba, vemos entonces en capítulo 25 con Nabal, un hombre muy insensato, muy necio, muy ingrato, y David estaba para matar hombres inocentes. Hubiera fallado en esta prueba, fracasado, pero por la intervención de Abigail, ella salvó la vida de hombres inocentes, y él mismo se dio cuenta que fue Dios que la envió. Él pasó esa prueba, pasó la primera prueba, pasó la segunda, la tercera prueba. En capítulo 26, él está ahora, él mismo, con Abisai, él va dentro 3,000 soldados, y ahí está Saúl durmiendo, y en vez de tocarlo, nomás lo agarra su lanza y su para el agua, vasija de agua, y se va. Y vemos entonces que pasó esa prueba. Pero aparte de eso, había muchas otras cosas que habían sucedido en su vida, y vamos a ver más adelante. Pero una prueba tras otra, esas son tres pruebas principales. Ahora vamos a entrar a la cuarta prueba. Y ahora puede ver que él, en esa prueba, él aventa la toalla, él se da por vencido, ya se cansó. Es como decir en inglés, I quit. ¿Okay? Entonces, y eso es la situación en que David se encuentra ahora. Y entonces, ¿cómo es posible un hombre que era tenía el corazón según el corazón de Dios? Era un hombre que Dios había ungido para ser rey, un hombre que ha visto las manos del Señor, hasta peleó contra osos y leones y contra Goliat el gigante, y ahora llegó a aventar la toalla y darse por vencido. ¿Cómo es posible? ¿Quién nos quiere enseñar las Escrituras en estos capítulos? Ahora, es muy importante primero para ver aquí su desaliento. Él andaba muy desanimado, andaba desalentado. Ahora encontramos a David con un corazón muy desanimado. Y vemos aquí entonces que, aparte de que es desanimado, poco antes había experimentado una gran victoria. Había experimentado una gran victoria en su vida personal. ¿Qué victoria? La victoria es que él entró entre 3,000 hombres y pudo estar al lado del rey y no lo mató, y le mostró al rey: yo te pude haber matado, y no lo hizo. Fue una gran victoria. Entonces, ¿por qué es que él andaba desalentado? Y eso es lo que tenemos nosotros que ver. Primero, yo creo que la razón, ahora, aún con todas las victorias y todas sus pruebas que él ha pasado, él llegó a ese punto ahora, a este nivel, y vemos aquí entonces que algo muy muy obvio encontramos en David. ¿Sabe lo que es? Él era un hombre. Él era hombre. Y miren Salmo 103. Quiero que miren conmigo Salmo 103. Y vamos al versículo 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Salmo 103, versículo 14. Encontramos aquí estas palabras. Porque Él, hablando de Jehová, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Somos polvo. Y hermanos, y vamos a volver a este salmo más adelante. Pero Él se acuerda que nada más somos polvo. Somos débiles. Y David, aunque era un gran hombre, un héroe de la fe, era un hombre. Y él tenía también sus debilidades, sus límites. Ya estaba cansado de correr para acá, para allá. ¿Cuáles eran sus pruebas? Pues sus pruebas eran continuas. Aparte de esas cinco pruebas que estamos viendo, hay otras. Estas son las cinco principales antes de ser rey. Pero hay muchas pruebas que él ha experimentado. Primero, sus pruebas fueron continuas. La persecución continua de Saúl. Tomen en cuenta que todo lugar que él iba, Saúl le perseguía. Él siempre tenía que dormir y caminar mirando hacia atrás. Porque en cualquier momento la lanza de Saúl lo hubiera traspasado. Él siempre tenía que vivir en escondidos como, escondidas como en cuevas y en el monte y en las montañas, en los valles. Él no podía vivir como otra persona. Como semana pasada hemos visto, él fue echado fuera de su pueblo y dijeron que adore a otros dioses, ni te queremos aquí. Y vemos entonces que la persecución continua de Saúl, de un hombre que él nunca hizo nada en contra de él, siempre le demostró respeto y reverencia, y este hombre seguía siempre persiguiéndole. Y es un hombre que tenía un ejército poderoso, un hombre que tenía de los mejores soldados, y de su ejército él tenía esos 3,000 que eran los mejores, y le perseguían. Y nunca había descanso para David, día, tras meses, aún años. Y él fue ungido. Pero también vemos otra cosa, obediencia que resulta en persecución. La obediencia. Recuerda, miren capítulo 22, lo que pasó. Tal vez se nos pasó eso, o no recuerda algunos, pero recuerda que él fue y llevó a su familia a Moab, porque él sabía que, recuerda que su bisabuela era Ruth, una moabita. So, él fue a Moab para buscar ayuda para su familia, para que lo cuidara de sus padres y su familia. Pero si usted mira aquí en versículo 4, él estaba seguro ahí, estaba muy seguro en Moab. Dice el versículo 4, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Ahora mire, él estaba seguro, estaba bien. El profeta le dijo, vete a la tierra de Judá. Tú eres de Judá, vete a Judá. Pero eso era como suicidio. Apenas el siglo que sigue, versículo 6, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un... Y ahí sigue. Pero el hecho es que ya Saúl oyó, ya supo. Entonces, otra vez, el Señor le guió a donde era un lugar peligroso. El Señor dijo, salte de este lugar seguro y quiero que vayas a Judá. Y él fue a Judá. Y ahí es donde otra vez el rey le persiguió. Entonces vemos que por obedecer él sufrió persecución. Y sufrió simplemente como un fugitivo corriendo del rey. Ahora, otro, recuerda Keila, el pueblo de Keila, en capítulo 23. Él fue y los ayudó, los salvó, los protegió de sus enemigos. Y ahora, ¿qué pasó? Esa misma gente de Keila lo hubiera entregado a Saúl. Y el capítulo 23, en versículos 12 y 13. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Sí, entonces, David sabía que iba a causar mucho problema y se fue de Keila. Los mismos a que él había ayudado, ahora ellos lo iban a traicionar e entregarle a Saúl. Una prueba tras otra. Ahora porque obedeció y ahora la ingratitud y traición de los que le ayudó. Y después vemos también la traición de su propio pueblo. La traición de su propio pueblo. Mira capítulo 23. Él fue a Judá como el profeta le dijo. Y en 23:19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Ahí está. Y se repite lo mismo en capítulo 26. ¿Quién eran los de Zif? Los sifeos eran de Judá, donde Dios le dijo: quiero que vayas a Judá. Sí, esa es una de las cosas que no podemos entender a veces, pero a veces el Señor nos manda por lugares difíciles. Recuerdo cuando el Señor le dijo a los 12 que llegara, que fuera al otro lado del mar, y ellos fueron, y él fue y despidió a la multitud después que comieron los 5,000, y subió arriba a orar. Y después, en el medio del mar, se levantó una tempestad tremenda, y él fue caminando y lo vieron y se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y era el Señor. El Señor sabía lo que les esperaba, pero aún porque obedecieron al Señor, hubo tempestad y pensaron que iban a morir. Pero nosotros tenemos la idea que si estamos de la voluntad del Señor, todo nos irá bien. Esa es una mentira del diablo para desanimarte. Porque cuando tú obedeces al Señor, la primera cosa que tienes que cargar es tu cruz. Y una cruz no habla de una vida fácil. Una cruz no habla de una vida cómoda. Una cruz no nos habla de una vida popular, de popularidad. El seguir a Cristo cuesta. Por eso Él dijo, para calcular el gasto. Porque si tú quieres seguir a Cristo, cuesta. Tiene su precio. Entonces, es muy importante. Y aquí, David estaba siguiendo al Señor y estaba sufriendo. Entonces, cuando tú sigues al Señor, tú te conviertes en un blanco de los demonios. Porque el diablo va a enviar su ejército contra ti. Ahora, si quiere una vida fácil, va a ver qué va a pasar entonces. Vamos a seguir en eso. Pero vemos aquí la traición de su propio pueblo. Y después, la ingratitud de un hombre que le debía su vida. Capítulo 24 y capítulo 26. Pablo tenía Saúl en sus manos y no lo tocó, porque era el ungido del Señor. Y uno piensa, ok, después de la primera vez, pero no estuvo agradecido, no agradeció nada, ahora me quiere matar después que le salvé la vida dos veces. Entonces vemos aquí en capítulo 27, ahora regresamos al capítulo 27, en versículo 1, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. So, bueno, ahora llegamos a, entonces, a simplemente, acabó de tener esa experiencia de emoción, porque tuvo esa gran victoria, y ahora, ¿qué pasó? Después del capítulo 26, capítulo 27 es como otro David. ¿Qué pasó con ese David que tuvo esa gran victoria en capítulo 26? Y aquí es una gran lección. Siempre, casi siempre, para mí siempre ha sido así, y yo he visto en otros, puede ser que habrá excepciones, pero casi siempre, cuando tú experimentas una gran victoria en tu vida espiritual, prepárate, no te bajes la guardia, porque es cuando va a entrar la caída, es cuando va a entrar esa tentación para sentirse desanimado. Es cuando de ver el diablo más va a preparar el camino para que te caigas, para que tú te caigas. Cuidado. Yo me acuerdo cuando ni estaba casado, yo me acuerdo predicando, mi pastor me daba oportunidad de predicar. No era iglesia como esta, hermano, era iglesia grande, tiene 1,500, 2,000 miembros, y me dejaba predicar. Y yo sentí el Señor guiándome. Una vez prediqué y era en la noche, no había tanta gente, nada más como 700. Pero la verdad es, yo prediqué y yo pude ver que Dios obró y la gente todo, wow, esto va a ser un gran predicador algún día. Y no, hombre, hermanos, me subió la cabeza. Yo sé que entró el orgullo. Y de ahí después comencé a hacer cosas que no debería haber hecho. A pensar, a hacer cosas. Después que acabé de predicar un sermón, que mucha gente fueron tocadas, ¿qué pasó? Pues eso pasó, una gran victoria. Próximo día, una caída, una derrota. Y eso pasa en nuestras vidas. Y Dios nos permite sufrir para aprender. Pero después vemos ahora su decisión. Porque andaba desaliento, ahora decisión. ¿Qué decisión hizo él? Pues hemos visto. Entonces, versículo 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Vamos, Aquis no era un rey, era un príncipe, era hijo de rey. Y cada ciudad tenía su rey. Los filisteos no eran como Israel, que tenía un rey. Cada ciudad tenía sus diferentes reyes y los príncipes están encargados de los ejércitos. Aquis estaba encargado del ejército de Gad. Ahora vemos aquí entonces, otra vez recuerdo, Gad es de donde era Goliat. El mismo lugar de donde nació este hombre que David mató con tanta fe, con una piedra, ahora fue al pueblo de este hombre, para que vea cómo fue la cosa. Ahora, ¿cuál es la decisión que él hizo? ¿Fue basada en qué? Primero, en la desobediencia. No hay que volver, pero recuerda que hemos visto en la desobediencia, hemos visto que Dios le dijo a él por medio del profeta, vuelve a Judá. ¿Y él qué hizo? No se quedó en Judá, sino fue a los filisteos, en este caso a Gad. Y vemos entonces, eso es completamente en contra de la voluntad del Señor. Ahora, David era un hombre de Dios. David amaba al Señor, pero David también era un hombre que desobedeció, como todos nosotros. Mire, la Biblia no anda tapando los errores de sus santos. Abraham mintió dos veces. Jacob engañó a su padre y también mintía. ¿Okay? Isaac mintió también. Vemos, a mí, si usted fija, anda fijando, mira Sansón. No creo que era un buen modelo para nosotros, para seguir, Sansón. Y era un juez. Y vemos otros, en ese caso David. Entonces, no porque son santos y son hombres de Dios y mujeres de Dios, no hay falta en sus vidas. Y vemos aquí que él desobedeció. Es una decisión que fue basada en la desobediencia y fue basada en el desánimo. No es bueno hacer decisiones cuando andamos desanimados, hermanos. No es bueno hacer decisiones así. Porque no piensas bien. Siempre vemos todo muy oscuro, muy opaco, muy gris. Es importante poner mirada en el Señor y nunca olvidar en la oscuridad lo que te mostró en la luz. A ver, cuando tú estás sentado con Él, hay mucha luz, es como, digamos, como un cuarto, una oficina, mucha luz, hablando con tu Señor, y Él te manda a la batalla, ahora está todo oscuro. No olvides lo que te mostró en la luz, ahora que está oscuro. Que no seamos olvidadizos. Y eso es que pasó con David. Él basó su decisión en su desánimo. Dijo, ya voy a morir. ¿Cómo morir si Dios lo ungió que iba a ser rey? Él tenía que haber creído, sabido. Yo voy a ser rey algún día, yo seré rey. Pero él se desanimó. Eso pasa con nosotros también, nos desanimamos. Vienen las pruebas, ya se nos olvida nuestra fe, ya se nos olvida las promesas del Señor, hasta se nos olvida todo lo que hizo con nosotros en el pasado y seguimos pasando nuestras decisiones en el desánimo, basándole en las circunstancias y una decisión que fue basada en los sentimientos de un corazón engañoso. Muchos ya lo saben, yo lo uso mucho, pero vamos a mirarlo en Jeremías 17. Mira 17 de Jeremías, versículo 9. En Jeremías 17, 9, dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Después del diablo, tu corazón es tu peor enemigo. No haga caso a la gente que te dicen, escucha tu corazón, lo que tú sientes en tu corazón. Pues quiero que sepa que David sintió en su corazón para irse a los filisteos. La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, es chueco. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué dice aquí en 27 de Samuel? 1 Samuel dice, versículo 1, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Para que vea, su corazón lo engañó. En vez de haber platicado con Dios, él platicó con su corazón. Él hizo caso a su corazón. Y tenlo por seguro, 99, sino 100% de que tú escuchas a tu corazón, en vez de prestar atención a lo que dicen las Escrituras, te vas a engañar. Tu corazón te engaña. Tu peor enemigo es el que está en el espejo. Eso es. Y la verdad es, si no hubiera sido por tu corazón y el mío, Satanás no tendría palanca en nuestras vidas. El corazón tuyo es el mejor aliado de Satanás. Son socios. Trabajan juntos para derribarte. Así es. Y David hizo caso a su corazón. Y aquí dice, en su corazón. Dice, David, luego dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Cómo? Si Dios lo ungió como rey. Porque en ese momento él escuchó a su corazón antes que a Dios. Así como Adán y Eva escuchan a sus corazones antes que a Dios. Y Satanás, ¿sabe? Primero la serpiente supo cómo seducir el corazón de Adán y de Eva. Y veamos ahora entonces, decisiones basadas en esas cosas no sirven. Pero yo creo, aunque nos dice aquí, fue una decisión hecha sin oración. Fue hecha sin oración. Se ve que aquí no hay oración. Puro desesperación, desánimo, desaliento. Y él hablando en su corazón, eso, el otro, no oró, no buscó el otro del Señor en ese momento. Antes de ser muy tosco y muy fuerte en contra de David y juzgarle, yo creo que todos hemos caído en eso. A veces hacemos decisiones sin orar y después pagamos las consecuencias. Y por eso es muy importante orar y buscar el otro del Señor primero. No haga caso a lo que tú sientes en tu corazón. Porque a veces correcto, a veces no. ¿Cómo vas a saber? Ponte a orar. Busque el rostro del Señor. Lee su palabra. Él te va a guiar. Él abre y cierra puertas. Pero cuidado. Porque el corazón a veces habla como que fuera el Espíritu Santo. Oh, el Espíritu me dijo eso. Y ni siquiera fue el Espíritu Santo. Fue tu propio corazón. Cuidado. La madurez nos ayuda a discernir, distinguir entre cuando habla el Señor y cuando habla la carne. Y vemos ahora su duración. Hubo alivio temporal. Ok, vamos a ver. En su año y 4 meses allí, mira lo que pasó en versículo 4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat. Y no lo buscó más. Oh, pues ya se acabó el problema. ¿Se ve? Ya no lo buscó más. Tenía que haber sido del Señor eso. Obviamente Dios estuvo en esa decisión porque ya Saúl no lo buscó más. El problema es que eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Saúl seguía persiguiendo a David y que David seguía confiando en Dios y que siguiera adelante en su fe. No que aventara la toalla. Pero tuvo alivio. Y a veces cuando buscamos nuestra solución en el mundo, hay alivio inmediato. Pero es un alivio superficial. A veces te encuentras en una situación muy difícil y tú buscas la salida en tu manera. Y parece que ya tienes alivio, porque te has acostumbrado a manipular sus circunstancias. ¿Sabes? Muchos queremos manejar todas las circunstancias de la vida. No podemos aceptar nada que no sucede según nuestro gusto. Y queremos manipular gente, manipular circunstancias, económicamente, psicológicamente, lo que sea, políticamente. ¿Y sabe qué? No se puede. Aún en las iglesias hay políticos a veces, ¿sabe? Que trata de ganar puntos con ciertos hermanos para un día tener otros que le siguen. Esas cosas pasan. La política en las iglesias, en las denominaciones, siguen hasta hoy. Puras cosas carnales que no es de Dios. Ahora, hay alivio. Ya no estaba siendo seguido por Saúl. Pero eso no es el fin del asunto. Acuérdese, el fin del asunto era que un día él iba a reinar. Y no sobre los mundanos, los filisteos, sino sobre el pueblo de Dios. So, sí hay alivio temporal cuando uno busca solución en el mundo. Tal vez con la tarjeta de crédito, I don't know, muchas cosas. Y nosotros buscamos alivio. Otros van en la cerveza. Y van y toma, licor, y ahí está mi alivio. Pues sí, ya no sientes dolor. Todo está decayendo en tu vida, pero no lo notas. Es un alivio falso, superficial. Y después vemos también, hubo seguridad y prosperidad. Usted lee el capítulo 27. Atacaba pueblos para acá, y mucho botín, y seguridad, su propio pueblo, apoyo del rey. Hasta en mi tierra, el rey pensó que estaba matando a los de Israel, los de Judá, y no, eran los mismos del pueblo. Mataba a todos. Entonces vemos que había prosperidad y seguridad, todo muy bien. Si la decisión que David tomó funcionó por 16 meses. Pero llegó un día que ya no funcionó. Y ese es el punto. Tú puedes buscar la solución de tu manera. Pero si no es de Dios, tarde que temprano vas a pagar. Sí, entonces hay soluciones que traen resultados temporales. O más bien, entonces vemos aquí en ese caso. Pero por 16 meses, un año y 4 meses, todo estuvo bien. Si capítulo 27 sale bien, pero después de vemos aquí su desaliento, su decisión, su duración, ahora su dilema. ¿Cuál es su dilema? Ahora, yo no quisiera estar en el dilema de él, pero nos hallamos muchas veces en su mismo dilema. Bueno, primero, una cosa es, si hubiera terminado el capítulo 27, está bien, pero hay 28 y 29 todavía. Primero, él vivió como siervo delante del enemigo. Mira aquí capítulo 27, versículo 5. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ahora mire, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Mire. Él mismo se llama siervo delante del enemigo. Y después, vamos a otro versículo. Ustedes pueden ver aquí, versículo 12. Y Aquis creía a David y decía, ahora mire, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. So David ahora está en un dilema. Él era un hombre ungido para ser rey del pueblo de Dios. Y ahora estaba actuando y viviendo como un siervo de uno de los príncipes de los enemigos. Ahora imagine usted. Y eso, hermanos, es lo que pasa cuando tú quieres vivir en el mundo. Todos vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo me refiero viviendo en el mundo como mundano, siendo hijo de Dios. Recuerda quién es el Dios de este siglo, es Satanás. Recuerda que es el que opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú entras en la esfera de la desobediencia, lo que sucede es, tú ahora comienzas a actuar como los hijos de desobediencia. Si tú quieres vivir en el mundo, ya tu Señor ahora no es Jesucristo, sino el diablo. Él es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Cristo mismo dijo que si tú te sometes a alguien, tú eres siervo de esa persona. Cuando tú quieres vivir en el mundo, actuar como el mundo, buscar la situación como los del mundo busca para resolver sus problemas, tú quieres la seguridad del mundo, quieres sentirse en casa en el mundo, es cuestión de tiempo, tú vas a ser un siervo del mundo y en ese caso siervo de Satanás. Aunque él era un hijo de Dios, más bien, un futuro rey ungido por Dios, en ese momento él era un siervo de un enemigo de Dios. Para que vean, eso es lo que pasa en nuestras vidas. Por esa vez hacemos cosas que no debemos de hacer. Y después vemos otra cosa. Él vivió una mentira, su vida era una mentira. Andaba matando gente, mintiendo, matando, que estaba matando gente de su pueblo. Y matando a todos. Y hubo éxito. ¿Por qué? Porque él comenzó a vivir como un mundano. Y como él vivió como un mundano, él todavía tuvo éxito como un mundano. engañó al rey, engañó a todos y mató a mucha gente, pero era una mentira. Y eso no es típico de un hombre de Dios. Dios no es mentiroso, él aborrece la mentira, dice la Biblia. Pero así es también cuando tú eres hijo de Dios y tú fuiste ungido rey porque nos hizo reyes y sacerdotes y tú quieres vivir en el mundo, tarde que temprano vas a tener que mentir para sentirse a gusto con los del mundo. Vas a traicionar tus convicciones. Vas a hacer cosas que no es digno del nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque tú buscaste el mundo para refugiarte. Tú buscaste el mundo porque te cansaste de sufrir. Y ahora tú comienzas a actuar como los del mundo. Y eso es lo que pasa. No quiere decir que dejaste de ser salvo. Quiere decir que tú eres un salvo que está fuera de su lugar. Tú eres como una oveja con los puercos cochinos en el lodo. A primera vista te ves como un puerco, está lleno de lodo, pero no eres. Y te sientes incómodo. Yo creo que algunos aquí ya han entrado en el mundo. Tú estás cansado de sufrir o has considerado ya dejar. Ya, ¿para qué? Ya aventar la toalla. Bueno, vamos a ver qué pasó con David, porque es lo que él hizo en su vida. Él vivió una mentira porque, acuérdase, ¿quién es el padre de las mentiras? Satanás. Tú no puedes vivir en este mundo y brillar tu luz para Cristo. Si tú estás en este mundo y tú vives o en el Señor o en el mundo. Si tú estás viviendo en Cristo y brilla tu luz en el mundo, es diferente. Pero viviendo en el mundo, siguiendo las normas del mundo, siguiendo todo lo que el mundo dice que es bueno, tarde que temprano te tienes que traicionar tu Cristo y vivir una mentira. Él fue también reclutado en el ejército del enemigo. Eso está en capítulo 28. Yo creo que no contaba con eso. Ya estaba cambiando las cosas. Ya no era tan cómodo para él como antes. Mira lo que dice. 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida, mi guardaespaldas personal. Ahora mire, él estaba viviendo muy cómodo, una mentira, huyendo de Saúl. Ahora fue reclutado en el ejército del enemigo. Si tarde que temprano tú vives bajo el dominio de Satanás, tú vas ahora a pelear por él. Y vas a comenzar a hacer cosas en contra del pueblo de Dios. Vas a hablar mal contra tus hermanos. Vas a portarte como un enemigo. Porque más y más va tomando usted, podemos decir, las influencias. Estás convirtiendo más y más por las influencias diabólicas. Estás viviendo más ahora como el mundo, en el mundo. Ahora vas a pelear por el mundo. Y eso, hermanos, es lo que pasó con David. Ahora ya la cosa no era tan buena. Ya no andaba tan cómodo y comodino ahí y seguro y con prosperidad. Ahora tiene que pelear. Recuerda que ni quería matar al rey porque era el ungido. Imagine él ahora trabajando, peleando lado a lado para pelear contra el pueblo de Dios. Este pueblo a cual él fue ungido para reinar un día, sobre el cual él iba a reinar. Se ve su dilema. Entonces, él vivió una mentira. Ahora fue reclutado en el ejército del enemigo. Y eso pasa con nosotros. Tenlo por seguro. Siempre, siempre cuando tú te acercas al mundo, nunca es suficiente. Más y más y más y más. Así pasó con Lot. Lot escogió la llanura. Lot se acercó a Sodoma. Vuelve a ver otra vez. Lot estaba dentro de Sodoma. Y por fin, Lot estaba en una cueva con sus hijas. Eso era la vida de Lot. Se va peorando siempre. Nunca es suficiente el apartarse un poco del Señor, porque el diablo quiere siempre que te apartes más y más y más y más, hasta que estás tan lejos del Señor que ni te comportas como cristiano, hasta peleas por el enemigo. Cuidado con eso, porque eso, mis hermanos, es por eso en el Nuevo Testamento dice que Dios, por eso en Corintios muchos duermen, que es de que murieron. Muchos estaban enfermos y otros murieron. Primera de Juan, Juan dice en su epístola: hay pecado que no es de muerte, pero hay pecado de muerte, ni ora por esos. No vale la pena, Dios le va a quitar la vida. Hay un punto que tú puedes ya pasar tanto por un lado, Tú puedes pasar la mano tanto que Dios dice, ¿sabe qué? Ven, ven para la casa. Y eso, hermanos, vemos que David ahora estaba en un dilema. Yo sé que él no quería pelear contra el pueblo de Dios. ¿Qué iba a hacer él? Pues él habló, vivía una mentira. ¿Quién sabe si eso era una mentira? El problema es que iba a haber miles y miles y miles de filisteos. ¿Qué iba a hacer él con sus 600 hombres? Si él hubiera tratado de matar uno de ellos, lo hubieran todos inundado, hubiera matado a ellos todos. Él no podía irse con Saúl y no podía quedarse con Aquis. ¿Qué iba a hacer él? Su dilema. ¿Por qué? Porque él nunca obedeció de un principio. No era para haber entrado en ese lugar. Pero esta fue la voluntad de Dios. Ahora vemos aquí entonces algo más. Tendría que pelear contra el pueblo de Dios. Y aquí vemos que él después hace como una... Cuando lo despiden, él hace como que, ¿cómo que he hecho? Era puro, podemos decir, actuación. ¿Por qué de veras no quería pelear contra su pueblo? Pero él habló como que fue ofendido. ¿Qué he hecho eso? Era pura mentiras. Era un buen actor. Recuerda que hace unos años antes se hizo como lunático y loco. Y con las babas saliendo. Él era un buen actor. ¿Ok? Muchos no saben eso, pero David sabía actuar muy bien. ¿Cómo usted cree que puede engañar a Aquis por un año y medio matando gente y no se dio cuenta? Pero ahora vemos su despedida. Su despedida, en capítulo 29. Y todo el capítulo habla de eso. Pero David amaba al Señor y a su pueblo. ¿Cómo iba a salir de este dilema? Bueno, es posible que David tomó en cuenta esta situación. ¿Sabe? Él escribió Salmo 103. Y en versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo creo que David miró para atrás cuando escribió Salmo 103 y pudo recordar, wow, qué locura hice yo. ¿Cómo es que se me ocurrió ir con los filisteos, el enemigo de Dios, y pelear contra el pueblo de Dios? Él se dio cuenta. Si David fue despedido por el rey Aquis, pero en realidad fue el Señor quien había proporcionado una vía de escape para David. Esos otros príncipes de otros pueblos no querían pelear con David. Pues entonces tuvo que despedirse de David. El Señor obró, podemos decir, con gracia, con misericordia y ternura, y sacó a David de esa circunstancia. Y usted lee el capítulo 29, mire cómo comienza. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100,000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David? Y entonces, versículo 4, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. Mira, puede haber muerto David ahí. En el medio de todo eso, lo despidieron en paz. Y la verdad es, hermanos, Dios fue misericordioso con David. ¿Y por qué le digo eso? Porque yo creo que tal vez hay alguien ahora que está muy metido en el mundo. Usted ha tomado decisiones como David. Usted hace cosas como David. Usted planea su salida de sus problemas como David lo hizo. Y ahora estás en un dilema. No hay paz, no tienes gozo, te sientes mal. No tienes la paz de Dios en tu corazón. No tienes el gozo del Señor. Es tu fuerza, es tu fortaleza. Y tú andas mal. Y Dios ahora quiere sacarte de este dilema. Y Dios te quiere bendecir, pero tienes que volver a Él. Tienes que volver, así como David tuvo que volver también a su pueblo. ¿Y sabe qué? Esa despedida fue nada menos que Dios dando una puerta de salida. Proporcionó una vía de escape para este hombre, para David. Y quiero que entiendan, hermanos, que es muy importante eso. Que Dios obra en nuestras vidas. Aun cuando andamos en el mundo, Dios protegió a David como Él protege a nosotros. Ahora, déjeme terminar con la conclusión. Primero, siempre debemos estar en guardia sobre el desaliento o el desánimo. Déjenme decirles, todos vamos a experimentar desaliento. Todos experimentamos desánimo. Porque nadie aquí tiene una vida perfecta sin pruebas. Dios está obrando en nosotros. Recuerda, me gusta mucho este, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que Nena Leal que canta de alfarero, de que está en el horno y está más caliente. ¿Sabe? Es muy, yo pienso mucho en David cuando pienso en ese canto, hermano. Eso es que tiene sus años esa canción, pero es verdad. A veces en el horno está caliente, caliente, caliente. Ya se acabó, Señor. No más. Ya, no más. Y no para. Y las pruebas siguen y siguen. Y todavía tiene más, todavía no es rey. Va a haber más pruebas. Y siguen y siguen y siguen las pruebas. Y uno tiene tendencia de pensar, ¿es Dios justo conmigo? Bueno, en primer lugar, tú eres una persona, si eres cristiano, salva por la gracia de Dios. Tú vives en un mundo decaído, bajo la influencia y poderío del maligno. Y tú no eres exento de las pruebas. Tú vas a sufrir. Y si no te gusta, pues ahí dice para el sufrir, yo creo una cuadra de aquí. Ahí no sufre. Pero si tú quieres de veras, pregúntale a David si él no sufrió. Pregúntale a Job cuando lo ves, si él no sufrió. Pregúntale a Elías cuando estaba solo, pensó que estaba solo, Jezabel andaba buscando. Ve si él no sufrió. ¿Quién no sufre? Cristo dice, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Y a veces es duro sufrir. Es duro. A veces dice, ok, una prueba, ok, dos, pero ah, come on, otra y otra y otra. Mi vida es llena de pruebas. Eso pasó con David. Y todavía tenía más pruebas. Pero vemos aquí ahora también, siempre debemos estar en guardia sobre el desaliento. Cuidado. Y no hagas decisiones cuando andas desanimado. No haga ninguna decisión, porque 99% de las veces va a ser malas decisiones. ¿Ok? Si vivimos en el mundo, somos siervos del Dios de este mundo. La Biblia dice en Corintios que Satanás es el Dios con D minúscula de este mundo. Él es el Dios de este siglo. Si tú quieres vivir en este mundo, entonces vas a hacer las cosas según el Señor de este mundo. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Será Satanás? Es muy bonito cantar, Él es rey de mi vida. ¿De veras Él es rey de tu vida? ¿Cómo vives? Uno de los versículos que yo exijo cuando estoy discipulando es Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Por qué reino de Dios? Donde hay un reino, hay un rey. Yo quiero buscar reino de Dios, no reino de Satanás. Y si yo me someto al Dios, al rey de este reino, yo estaré bien. Si yo estoy buscando el reino de Dios, me voy a someter a sus reglas y su justicia, dice. Y después vemos también, nuestras decisiones siempre traerán consecuencias. Las decisiones que tomamos traen consecuencias. No, tal vez no hoy ni mañana, pero traerá. Y mire, todos, porque si uno no recoge lo que siembra, entonces Dios mintió. Porque dice en su palabra que todo lo que sembraron, de eso también recogerá o segará. Entonces, las decisiones traen consecuencias en tu vida. Tú puedes ser cristiano, puedes ser no cristiano. Esa ley es para todos. Lo que tú siembras, vas a recoger en tu vida. Y ahora, el próximo punto es, aunque podamos recibir alivio por un tiempo, las consecuencias vendrán. ¿Sabe? David no pagó inmediatamente las consecuencias, pero pagó después. Se encontró en un dilema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pelear contra mi gente? Y él estaba en un dilema. Y tarde que temprano, puede ser un mes, puede ser 10 años, pero tú vas a pagar las consecuencias. ¿Ok? Entonces, es mejor pensarlo antes de cometer los pecados, antes de tomar decisiones. Cada decisión trae sus consecuencias, buenas y malas, pero trae consecuencias. Ahora, yo he aprendido, como dijo aquí David, Dios es justo y no nos deja sembrar 100%. ¿Sabe? Como hay 30, 60, 100, Dios es justo, nos hace recoger. Y gracias a Dios no recogemos 100% de lo que sembramos, si no estaría muy triste la cosa. Pero sí recogemos. Si tú vas a sembrar manzanas, es lo que vas a tener. Si el árbol produce 30 o 60 o 100%, va a haber manzanas. Si tú quieres sembrar pecado en tu vida, quieres sembrar manipulaciones en tu vida, ¿Quieres sembrar engaños, decepción en tu vida? Vas a recogerlo. Y no tiene que ir muy lejos, hermanos. ¿Sabe? Jacob engañó a su padre. Sus hijos le engañaron a él. Entonces uno recoge lo que siembra. Jacob se vistió con algo de su hermano para que parecía que tenía cabello en los brazos. Se hizo como Esaú y engañó a su padre por la bendición. Y no tiene que haberlo hecho. Dios lo hubiera bendecido como quiera. Pero años después, cuando vendieron a José, sus 11 hijos, lo vendieron, trajeron su ropa, ¿recuerda? La túnica de José, todo con sangre, y engañaron a Jacob. Uno recoge lo que siembra. No porque tú eres cristiano, tú vas a salir muy chulo sin problemas. Tú eres hijo de Dios, tú vas a recoger lo que tú siembras. Está en la Biblia, hermanos, está en la Biblia. David recogió mucho. Con el adulterio que él cometió, mira toda la matanza en su familia. Después, vamos adelantando. Después vemos también que Dios en su misericordia no nos deja recoger todo lo que sembramos. Quiero que miramos aquí en Salmo 103. Ya vamos a acabar pronto. Pero mira conmigo aquí en Salmo 103. Dice, versículo 11. David está escribiendo eso. 103:11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así es, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Me imagino usted, él es muy, pero muy paciente con nosotros. Por eso dijo lo que dijo en versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuando tú llores por problemas en la vida, piensa, si Dios hubiera de veras, hubiera querido que tú sembraras todo lo que recogiste, lo que estás sufriendo ahora es nada en comparación. Dios es bueno. Por eso David pudo ver, él escribió eso. Él experimentó la misericordia del Señor. Y por último, nada más quería sacar un versículo que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y sabe, lo sabemos muy bien, pero a veces se nos olvidó los versículos antes. ¿Qué dice el versículo 11? Ya sabemos el 13, pero ¿qué dice el 11? Es muy importante aquí. Y dice aquí la palabra de Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Después dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ese es el punto. Todo lo que está escrito es para amonestarnos, para enseñarnos. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Tú ahora tienes esa oportunidad para salir de esa situación en que te encuentras. Algo más, si alguien aquí no conoce a Cristo, tú no eres como David que anda entre los del mundo, tú eres del mundo. La Biblia dice, salí de en medio de ellos. Él quiere recibirte como hijo, como hija. Pero tú tienes que arrepentirte, primeramente, ¿sabe qué? De tu primer Dios, que eres tú. Porque tú haces lo que tú quieres, no lo que Dios quiere. Tú quieres vivir tu vida como tú crees que debes vivirla, ni siquiera es tuya. Y tú piensas que mañana vas a estar y ni sabes si hoy es tu último día. Y la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. No mañana, hoy. Entonces, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Pero mientras, si alguien desea entregarse a Cristo, pase aquí conmigo. Si quieres orar a solas con Dios, dice, Señor, yo quiero salir de esta situación en que me encuentro. Dios está dispuesto a librarte. Vamos a poner de pies, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no tengo esta torsión del brazo. Si el Espíritu Santo te está tocando, aquí está el altar, ponte a orar. ¿Quiero orar conmigo? Yo te espero. Como el Señor te toca, hermanos.
El que habita al abrigo de Dios.